mago del mundo del upselling.
Un lo que no quiere hacer nadie,
eso.
Hay un punto de tu vida en el que dices, es que no puedo. A ti como responsable de recepción te puede quitar 2 horas de trabajo al día, fácil.
La gente quiere cobrar más, pero no está dispuesta a hacer ciertos esfuerzos.
Tú haces el trabajo pico y pala durante un periodo y que no te van a hablar esta gente. Y luego ya, te pego.
Es muy difícil ser desagradable con la persona que es agradable contigo.
Cuando te hago una pregunta, normalmente se la respuesta. Ya no solo quiero saber cómo se hace, sino, oye, ¿por qué hacéis esto?
Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Hotelitox. Salvador Carmona, la culpa es tuya.
Lo sé, lo sabía antes de empezar.
Lo tenía claro.
Me encanta.
Yo, Salva. Se te nota que se
me encanta. Más presión.
Jacopo, tú saludas a los invitados, ¿qué haces?
Yo no quería que viniera Salva. Imposible. Pero bueno, le tenemos aquí, habría que aprovecharle. Tiene una trayectoria este hombre.
Aquí tenemos una especie de mago del mundo del upselling en recepción. Salva, eres jefe de recepción y tienes una trayectoria muy, muy enfocada al alojamiento, realmente.
Total. Muy dinámica, digamos, muy rápida. No tengo tiempo prácticamente de asimilar lo que. Pero muy, muy bien. Muy contento que alguien me
diga. Hoy era recepción, pero dices rápida porque hace 5 años eras ayudante de recepción. Bueno, salías de práctica. Acabas de acabar tus prácticas, ¿no?
Me acaban de dar, hace 5 años exactamente, me acaban de dar un puesto medio inventado que era la mezcla entre un potone, un recepcionista, un lo que no quiere hacer nadie. Ese era yo. A mí me encantaba, en el fondo.
Lo de no ser, de hacer lo que lo hemos hablado en ese episodio, de cómo aceleras tu carrera si eres capaz de coger las parcelas que deja todo el mundo sin atender.
Eso.
Él hablaba de limpiar los coches en uno de los podcasts, pisos, aparte de limpieza que nos ha pasado a los dos, decir, oye, no hay gobernante, yo voy. De 7, ¿por qué no?
Y turnos de tarde en Andalucía con un sol así en julio-agosto. ¿Quién quiere hacer el turno de tarde en la puerta? Yo levantaba 2 manos, yo y contento. Entonces era el ídolo de todo mi compañero.
Sí. Así era literal. Ha estado en la clave. Aquí sí, era julio-agosto-septiembre en Costa Blanca, Benidorm. Entre la...
Muy bueno tener. El sol no es nada fuerte tampoco en Benidorm en esta época del año.
Y el puesto además era, lo que te he dicho, en la calle. Yo tenía un atril. En el que, bueno, es que era un complejo, ese hotel es maravilloso. Es un complejo en el que tienes como, es tan grande que parece un pueblo, pues se puede decir que es un pueblo, y recibes tal cantidad de coches de llegada que en el fondo necesitas como, lo que viene siendo un gorilla en la calle, pues eso era yo. Es decirle, mira, aquí tenemos 2
puertas. Pero no le pedías moneditas a la gente, ¿no?
A veces me las daban, ¿eh? A veces me las daban, yo no seré yo quien... Le decía, bueno, tenemos 3 parking diferentes, acorde a su reserva, vas para un sitio, vas para otro, y ya está. Poco a poco empecé a hacer check-in de repente, porque justo cuando estaba de práctica empecé haciendo check-in. Y ya era como que en el fondo recibía a un cliente en el coche, le llevaba a aparcar, le recibía con la maleta, le hacía el check-in, le acompañaba a la habitación. Creé un puesto.
¿Y qué era, Salva, el que te movía a hacer esto? O sea, tú te diste cuenta, porque hay varias lecturas de esto, ¿te diste cuenta de que era una oportunidad? ¿Lo hacía porque tu energía desbordante te lo pedía a ti mismo? ¿O porque habías visto a alguien que lo hacía? Me da mucha curiosidad saber cuál fue tu primer input, ¿no? Que te hizo hacer todas estas acciones, ¿no?
Yo creo que se juntan 2 factores principales. El primero es el cliente. Y es que yo empecé en hoteles hace 5 años, pero he trabajado en contacto con el cliente ya algunos años antes. Trabajaba en tiendas de ropa, sobre todo para pagarme la carrera, recuerdo. Y eran tiendas de ropa en el que el contacto con el cliente es muy cercano. Y ahora de repente te va a un hotel enorme en el que tú sigues tratando de manera cercana a la gente, aunque luego ya hay un punto de tu vida en el que dices, coño, es que no puedo, no es posible. Pero claro, yo recibí ese trato al cliente, lo seguí manteniendo, y luego está la ganas de aprender. Es que, ¿cómo se hace esto? Y esto, ya no solo quiero saber cómo se hace, sino, oye, ¿por qué hacéis esto? ¿Esto qué hacéis aquí cuando estáis así, te metes en el ordenador? Y el depósito, ¿por qué no lo metes así y no lo metes de la otra forma, que es mucho más fácil? Porque claro, porque cada noche vuelca un día diferente y entonces no puedes meter yo, ah, coño. Y ahí, un día te quieres dar cuenta y ya eres recepcionista.
Claro. Entonces fue por curiosidad tuya, intelectual, técnica, ¿no? Del trabajo, decir esto. Lo digo porque yo me di cuenta que no hacer lo que los demás no querían era mi gran oportunidad de tener un contrato más largo. No era por pura curiosidad. La curiosidad me vino después.
Tú primero lo viste como una oportunidad económica, tangible, laboral.
Profesional.
Y luego...
También porque yo tenía un contrato de un mes. Entonces, si hago lo que haga falta para seguir teniendo otro. Sí que quería trabajar en hotel, lo tenía claro, pero era mala preocupación de llevar un dinero a casa y comer a final del mes, ¿no? Entonces, por eso te lo pregunto, porque creo que es interesante, ¿eh? Porque al final te diste cuenta tú también, ¿no? Que era importante hacer lo que los demás. Y tú, Fabi, también, ¿no? Lo contabas, ¿no?
Yo con las noches. Sí, es verdad que las noches lo primero lo hago porque doy por sentado que me van a pagar más. Me doy cuenta de que no me pagan mucho más por trabajar de noche, pero de repente veo también esta oportunidad de decir, oye, qué fácil es destacar cuando si tú no vienes a trabajar, nadie quiere sustituirte. O sea, es el puesto soñado para brillar. Dice, si yo no estoy, nadie quiere hacer mi trabajo. Entonces, no soy imprescindible porque no lo eres nunca. Pero la verdad es que lo eres todo lo que tú lo quieras ser. Y yo iba abarcando cada vez más, iba cogiendo más tareas del jefe de recepción, como no era, y me convertí en como la mano derecha del jefe de recepción sin siquiera trabajar por el día en recepción. Claro, ahí sí que eres imprescindible, de repente, porque facturas tú, porque revisas tú los contratos de las agencias, porque le preparas tú los upselling, que ya hablaremos de esto, las llegadas para upselling, limpias tú, ordenas tú toda la recepción, claro, ahí sí que te...
Piensa que ayudar en facturación al responsable de recepción es muy difícil durante el día. Tener una persona en tu equipo que pilota y que sabe bien de facturación por la noche, es que a ti como responsable de recepción te puede quitar 2 horas de trabajo al día, fácil, en plan, muy fácil. Ya si tienes alguien que es brillante, ya no te digo, porque en el fondo hasta puedes delegar algunas tareas en él y poner el foco en algo totalmente diferente. Oye, este foco, que estas 2 horas que no tengo puesto el foco en facturación, me puedo ir a upselling, me puedo ir a calidad, me puedo ir a formación, me puedo ir a cualquier cosa. O sea que es más importante el auditor nocturno. Yo creo que quitando el segundo de recepción y el responsable, creo que el puesto más, con diferencia, el más importante.
Yo creo que es el más desaprovechado, fíjate.
Sí, sí, sí. Sí.
Trabajo de noche también.
Sí, no tanto como tú, pero hubo un periodo que siempre por esta regla faltó el de noche, me terminaba el contrato otra vez levantando la mano. Así, yo. Y allí, pero quiero decir un mito que en la hostelería, que es que el de noche está chalao. Se habla de esto.
Bueno. O sea, a ver. ¿Estás intentando desbancar el mito de que los de noche están chalados por ponerte a ti y a mí de ejemplo? Yo creo que no está ayudando a la causa.
No, pero ¿a qué no? O sea, es la tercera posición más importante de la recepción, pero todos sabemos que normalmente el de noche
no es el más cuerdo.
No está cuadrado.
Okay, es verdad.
Habla de decirlo.
Es verdad. Y a nosotros nos pusieron en una época en nuestra vida que no lo estábamos tampoco bien enchufados.
Y no estamos bien recuperados tampoco.
No.
Lo desmontamos.
Es que es verdad. Siempre es que hay que estar un poco mal para estar ahí.
¿No? Y si no lo estás, te vuelves.
Pero entonces, el puesto hace la persona hace el puesto.
Si tú ya eres chalao, te potencia. Ya eres en el podio de número 1. Si no lo estás, 100%.
A los 6 meses ya no.
¿Tienes algún problema tú?
Primero de chalao, te convalida hasta las 2 de la mañana. Segundo de chalao, el nocturno, yo creo que...
Después de esto va a ser difícil volver a la seriedad de este podcast. Nunca ha sido muy serio eso. Yo tengo una pregunta sobre la organización porque me tocaste un tema de que me interesa mucho ver cuál es tu visión de la proporción de front y de back. Hablabas de estos momentos en estas 2 horas que estás diciendo que el night manager o el editor de noche te puede quitar de tu trabajo diario como jefe de recepción de facturación, que a mí me parece una bestialidad pensar que pago un responsable para estar 2 horas o 3 delante de un ordenador sin hablar con su equipo. Me parece súper desaprovechado. ¿Cuánto tiempo estás en el front? ¿Cuánto tiempo estás gestionando tu equipo fuera de la operativa? ¿Y cuánto tiempo de ordenador?
Me hace la pregunta justo en un periodo de transición, porque vengo de la cara A, del blanco puro, y ahora estoy tanteando con el negro puro. Y es, ¿qué pasa si gestiono al equipo desde la distancia y toco cosas de tal forma que ni ellos mismos se dan cuenta? Pasaba con el tema del upselling. Te estoy guiando sin que tú te des cuenta. Yo no voy a salir a hacer un upselling delante de ti para que tú veas cómo se hace, sino te voy a decir, te pongo las botas, te pongo esto, te pongo lo otro, te dejo todo listo y me espero ahí detrás de la barrerita en plan, a ver por dónde va, a ver por dónde sale. Veo por dónde va y ahí ya se te cojo y te digo, oye, ¿qué ha pasado? ¿Hemos tenido alguna llegada hoy así interesante? ¿No? Bueno, no. Yo siempre digo, o pienso, cuando te hago una pregunta, normalmente sé la respuesta. O sea, que no me mientas porque normalmente lo sé. Vengo precisamente de una... Ya hacemos como, si queréis un salto, un spoiler. Vengo de una recepción en la que era... Tomé un papel que a mí no me interesaba nada, que era el de ser necesario. Y ahora, con ese San Benito, llego aquí en la que mi prioridad era todo lo contrario. Lucho a día de hoy todavía por no serlo. Pero Qué difícil, ¿eh? Entonces, si me dices proporción ideal, la respuesta es depende. Depende del hotel, depende del punto del hotel donde estés. Si llegas a un hotel que se está tambaleando, en una recepción que se está tambaleando, el front va a ser mucho más fuerte. Si tienes también la figura del segundo, es súper importante. Si tú tienes un segundo en el que confías, o 2 segundos en los que confías, y no los, o no los tienes, la proporción cambia muchísimo. Si tienes un segundo enfocado en facturación, si tienes un segundo enfocado en cliente, es que depende de tanto.
Tu día ideal, entonces, si tú tuvieras que decir, oye, un tercio, un tercio, un tercio, ¿no? Un tercio facturación barra back, un tercio front y un tercio relaciones con otros departamentos, ¿cuál es tu especie de receta?
Si me pongo en un escenario ideal, que diga, es el hotel estar justo en el punto en el que yo quiero, pasaría muchísimo más tiempo apoyando al equipo, no apoyando al equipo a nivel codo con codo, sino escuchando al equipo, viendo las necesidades, viendo también qué le es mejor o en qué punto puedo explotar más las características del equipo como tal. Pues yo creo que la clave está en saber lo que tiene, analizar. De hecho, cuando he cogido varias recepciones o cuando he trabajado en sitios diferentes, el primer mes, los 2 primeros meses, no he tocado nada. Simplemente he estado, ¿vale? Esto funciona así, esto funciona así. Esta persona se siente incómoda en este punto, se siente cómoda en este. Y una vez que tengo la arma, que en el fondo es saber lo que tengo, ahora sí, vamos a mezclar, vamos a hacer como si fuese pintura. Vas mezclando colores, viendo hasta el punto que sea el que te toca. Entonces, me vuelvo otra vez, como no me gusta a mí hablar, me vuelvo a la pregunta. Que en un escenario ideal, para mí sería un 70% es trabajar con el equipo. Quizá un 20% tener tema back office puro y un 10% yo lo llamo creatividad, que se llama, ¿qué pasa? Investigar. ¿Qué pasa si yo toco esto? ¿Qué pasa si de repente quito el upsell? ¿Qué pasa? ¿Y si subo muchísimo la tarifa? ¿Y si cojo a alguien del equipo que no funciona nada, que no tiene buena actitud, que contamina al resto y lo saco del equipo? No hacerlo, sino pensar qué pasaría. Es creatividad, como tal. O tocar contactos que puedas tener a nivel administración, a nivel calidad. Ver también, o empezar a mirar para adentro y analizar datos, ya no solo de recepción, sino, oye, la relación de mi equipo con un equipo en el que trabaja más codo con codo, como puede ser que se pines o piso, ¿es buena? Esto, si no tienes el tiempo o no estás rodeado de la gente adecuada, ni siquiera te lo planteas. Y es tan importante.
70, 10, 20, Jacopo, ¿cómo lo ves?
Uy, lo veo, sinceramente, es como decir que tiene el equipo de Pep Guardiola de Barcelona que ha ganado todo siempre. Entonces, reducirlo a unos números tan concretos, no, a mí no me gustaría verlo así. Es realmente este 70, 10, 20 puede cambiar a un 30, 10, 15, dependiendo del team que te toca, de las personas que te tocan, ¿no?
Si tú me
Claro.
preguntas cuál es la proporción hoy con mi trabajo actual,
Claro.
no llego ni a un 25 de
Claro.
ese 70 ideal. Porque claro, a lo mejor las necesidades de mi punto actual
Pero fíjate, a mí
no.
me pasa a nivel directivo, me da la sensación de que el rol ideal mío conlleva, tú dices un 70. Si yo pudiera dedicarme un 85% del tiempo puramente a inspirar, formar, tiempo, escuchar, entender, idear, crear y demás, y solo el 15 a la gestión pura, análisis de datos, que con las herramientas actuales de BI, de visualizar datos y de análisis básico a nivel de revenue, a nivel de números, creo que un 15% de mi jornada es más que suficiente, que al final no deja de ser una hora por la mañana. O sea, yo dedicarle una hora cada mañana a saber lo que se ha vendido ayer, cómo estaba entrando el pickup, más o menos cómo vamos los 3 próximos meses, y tener una vez al mes un deep dive un poco más fuerte de la contabilidad del mes y cómo ha quedado, yo tengo más que suficiente para tener el pulso de mi hotel. Entonces, el otro 85 para mí es este 70 que tú dices, de decir, oye, que yo quiero estar con el equipo. Quiero hablar con la hostess para entender qué es lo que le dice el cliente cuando llega al restaurante. Quiero hablar con el maître para entender cuáles son las inquietudes del equipo, los temas de nóminas, por qué la gente quiere cobrar más pero no está dispuesta a hacer ciertos esfuerzos. Hay mil cosas dentro de este 70 que tú comentas que yo creo que sería idealmente más todavía, que yo creo que sí que debería ser nuestro rol. Y tengo la sensación de que no lo es a día de hoy, ¿eh? A mí me pasa
Nos
como a ti.
cuesta,
Estoy
nos
tan
cuesta.
lejos de este ideal. A lo mejor estoy en un 40-60. O sea,
Bueno.
40 de... No llego ni a la mitad de este 85 ideal.
Pues voy a provocar a los dos. ¿Vamos a una situación un poco límite?
Venga, vale.
Venga, venga, los dos. ¿Qué haríais? Me encanta. Tenéis un equipo que no quiere hablar.
Que no
quiere más
hablar.
Antiguos, son más viejos, son más experiencias, son cabrones. No te quieren hablar. Es que no tengan que hablar.
No quieren saber nada de ti, como nuevo jefe.
No tenía que hablar. E incluso tú haces el trabajo pico y pala durante un periodo y que no te van a hablar esta gente. Entonces, el acceso a las personas, tú no puedes lograr lo que, por ejemplo, tú has logrado en tus últimas posiciones, ¿no? De conocer, de dedicar. No tienes esto. ¿Es real? Puede pasar perfectamente.
Sí, sí.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacéis? ¿Qué haríais?
A ver, yo sé lo primero que haría él, que se lo copiaría a él porque se lo he visto hacer. Y lo primero es, ¿cuánto te puedo ofrecer? Y la pregunta que hace él es en cuanto a suplementos de habitación, ¿a cuánto vendo yo el upselling y cuánto te doy de comisión sobre ello? ¿O a cuánto te vendemos cualquier otra cosa y cuánto vas a comisionar? Entonces, para mí es, ¿no me quieres hablar? Lo entiendo. Pero necesito saber si estás dispuesto a duplicar tu sueldo o a triplicarlo. Porque no voy a hacer lo mismo si estás dispuesto a triplicarlo que a duplicarlo. Y no les diría nada. Y no les pediría que me hablen.
Este es delicado, me ha gustado. Provocación de jugador de G3.
Es muy de él. Esta se la tengo que asignar a él porque es muy de él.
Vale, pero se la has quitado esta respuesta.
No, me encanta. Yo lo que hago con la gente que me lo hace difícil es ser extremadamente amable. Esto me encanta. Y además lo he hecho muchas veces. Cuando alguien te recibe y tú notas ese rechazo, yo me pongo extremadamente amable. Porque además este tipo de personas normalmente además suele hacer como un efecto que a mí no me gusta nada de... Ah, no, claro, porque los horarios lo hace como él lo sabe hacer, acorde a su elemento, a su amigo de recepción y tal. Entonces cuando yo escucho algo así, lo mejor horario. Para que ahora la gente, que tú tiquití, ahora te la llevas tú. Y es como un he arriesgado, porque en el fondo he arriesgado, te la juegas, pero es todo lo contrario.
¿Tú crees que es arriesgado? Yo creo que es un tema de tiempo, tío. Yo creo que hay una parte que creemos que es arriesgado porque vemos la peli a corto plazo. Es arriesgado para las próximas 3 semanas de tu vida. Uh-huh. Pero la verdad es que dentro de 2 meses nadie se acordará de esta jugada que has hecho. Sea la que sea, primero nunca nadie sabrá si la has hecho a propósito.
Claro.
Y segundo, la gente se olvida muy... O sea, realmente tenemos mucho menos memoria de lo que creemos, claro.
Incluso con la propia venta se puede dar también. Tú piensas que el responsable de recepción, por regla general, no suelen comisionar ellos las propias ventas que pueden hacer. Si da la casualidad de que por algún rebote sale al front, apoya un segunding, entra una venta por, tú sabes, la cuestión de suerte, lo que decir. Si en este momento consigue la venta, no, 40 euritos, 50 euritos, se lo regala a una persona y siempre va a escuchar el rumor de claro, se lo ha dado porque tal, porque tal. Como me dan muchísimas ganas de salir, hacer una de 3.000 y decir, toma, ahora ya.
Al que habla, ¿no?
Claro, claro, ahora que...
¿Cómo te sientes?
No, toma, no, quédatela, no, es tuya. Claro, en el fondo. Es que, y solo cuestión de tiempo. También, esto ha dicho, se está negado, no te va a hacer caso, deja tiempo. Tú trabajas, haz lo tuyo. Y el tiempo, esto lo dice siempre mi abuela, lo pone todo en su sitio. O sea que...
O sea, el tiempo consideráis que al final, con una cierta actitud sana, constructiva y extremadamente gentil, sí que puede llegar a, ¿no?, a obtener esta confianza.
Es muy difícil ser desagradable con la persona que es agradable contigo. Y es muy difícil no hacer las cosas cuando sabes que te puedes beneficiar mucho de hacerlas. O sea, llega un momento que es como, mi reto no es que tú seas mi amigo. Y como responsable, yo creo que hay una especie de error natural que tenemos, que es como que queremos caerle bien a todo el mundo o queremos que todo el mundo esté contento. Y de verdad que nuestro trabajo no es este. Porque la gente no necesita caerte bien y no necesita que tú le caigas bien para ellos estar bien con su trabajo. Y eso es un aprendizaje que tardas, ¿no?, en entender, pero es como, oye, un recepcionista que se duplica el sueldo porque le he puesto el nivel de comisión y le he asignado correctamente las habitaciones como para que tenga muchas oportunidades. Me he peleado con la gobernanta, hablabas de la relación, claro, con departamentos, de esta relación con el departamento de calidad, el departamento de servicios técnicos, el departamento de pisos. Es una coordinación donde una especie de escenario ideal que tú le planteas a tus jugadores para que jugar al fútbol sea lo perfecto. Es como cuando el entrenador del Barça riega el campo porque al equipo le viene bien jugar más rápido, ¿no? Él se ve rápido. Sí, sí. Y el equipo que juega más defensivo dice, no, hoy no regamos porque a nosotros nos viene mejor jugar en campo lento. Yo creo que cuando tú has hecho todo esto, que al equipo le caigas bien es anecdótico. Si eres educado y respetuoso, fin. Ya está, es que no les debes mucho más a tus equipos.
Muchas veces solo tienes que poner un espejo delante. Esto a mí... Tienes gente a lo largo de tu carrera que además te dice por qué y te argumenta. No solo se enfada, como decía Jacopo, y se cierra en banda, sino que te dice, no estoy de acuerdo con esto que haces y esto creo, de forma constructiva, a mí me encanta esto. Creo que lo podría hacer mejor y creo que... Y cuando suelta la frase, a mí me encanta. Estaba mejor antes. Entonces, así, clic. Tú, hace 5 años, 4 años, 3 años, ¿tú cuánto cobrabas? Cobrabas este dinero y ahora y ves cómo esta persona sola va llegando. Y ahora, ahora no, claro, ahora cobro un poco más. ¿Tú qué sabías hacer hace 2 años? Sabía hacer esto, esto y esto. Vale, ¿y ahora? ¿Cuál es tu nivel de recepción ahora? Tú solito. Y además no tienes ni que hablar porque haces clac. Y es como, ahí, para abajo. Y el tiempo, otra vez el argumento del tiempo. Tú le pones el tiempo ahí, dejas que las cosas vayan y luego ya, espejo. Tiempo, espejo.
Yo allí tengo una versión que tenía muchas ganas de hablar con vosotros un momentito, que es el tema de upselling. Yo pasé por recepción, fui segundo jefe de recepción, amante de los upselling, amante de los beneficios.
Vendedor.
Vendedor.
Muy vendedor.
Muy vendedor, muy disfrutón.
No sé por qué no me sorprende del todo.
Disfrutón. Tardé en hacer carrera porque me disfruté 4 o 5 años de los upselling. Los disfruté muchísimo. Pero llegué a una conclusión, que es, me sentí un dios de los upselling. Tuve esta sensación, porque todo te halagan, todo, ¿no? Da resultado económico tan grande, siendo tan pequeño, ¿no? De repente empiezan a mirarte y dicen, oye, tú has aportado tanto al GOP. Y dices, oye, yo no he sido el equipo. Entonces, aunque era humilde, te entra esta, ¿no? Esta alegría, ¿no? De sentirse. Pero después yo pensé una cosa, dije, ¿vender difícil qué es? En general, cuando vendes algo que es malo a alguien que a lo mejor lo necesita. ¿Ok? Otra opción es que vende algo muy bueno a alguien que no lo necesita. Pero espera, el upselling, tú estás vendiendo algo de valor a alguien que lo quiere. Entonces, ¿dónde está la dificultad? ¿Será que en todos los hoteles seguimos equivocándonos enormemente en la esencia de lo que hacemos? Buah, Salva, era una máquina porque tú estás vendiendo más que todo el mundo. Pero si estás vendiendo algo a alguien que lo quiere y solo no lo sabe, ¿qué coño están haciendo todos los demás que no venden? ¿Eres tú buen vendedor o eres el único normal que hay en el campo?
Ahí está.
Ah, me decía
ya. ¿Cómo opinar? Yo tengo que así autoflagelarme. ¡Pum, pum! Detesto vender. No os podéis ni imaginar. He tardado como 15 años para entender que vender no es explicarle a la persona que tiene que comprar. Entonces yo no entendía vender. Entonces, siempre me hablaba, no, es que hay que vender, hay que cerrar la venta. Todo este proceso nunca lo entendí. Ahora disfruto explicar a la gente los beneficios que le aportaría comprarme algo. Y entonces he empezado ahora, hará 5 o 6 años.
Pero no parece que utiliza la palabra vender, Salva, no es correcta. Tú tienes hambre, te doy un bocadillo y tú comes. Te he vendido, no, te he dado lo que tú estás buscando.
Es muy agresiva, ¿no? Me suena como muy a estafa, te estoy estafando, te estoy... A mí vendiendo. Un upselling no creo que sea una venta en sí, aunque le llamamos venta. Se llama, es que queda muy poético, es mejorar la estancia de un cliente.
Yo busco que tú tengas mejor semana de vacaciones, ¿no? Y que cuesta un suplemento. Obviamente no vas a tener mejor por menos, esto no. Pero te ofrezco lo que realmente te mereces para tus vacaciones y resulta que hay un pequeño suplemento para acceder a esto.
Claro, la forma, yo creo que el suplemento o el incentivo del upselling es como la excusa para la gente que en el fondo no quiere. Pero yo, ahora lo digo ya que ya no soy recepcionista como tal, yo vendería aún así. Intentaría, ya no solo por el beneficio de la empresa, sino por el propio cliente, decir, oye, pero ¿sabes que tenemos aquí un spa? ¿Tenemos una habitación con terraza? ¿Es tu aniversario de boda? ¿O es tu luna de miel? Oye, una luna de miel con un jacuzzi, con un... En el fondo, si confía en el producto, que yo creo que también es clave, no te lo estoy intentando hacer para... Que luego encima, es que encima te lleva dinero o puedes sacar una comisión de esto, pero que en el fondo no estamos ni engañando a nadie ni no. Simplemente estamos mejorando la estancia de un cliente.
Le estamos regalando. Yo cambiaría lo de vender, es que le estás regalando lo que él quiere. Claro que tú no puedes dar nada gratis. O sea, tú no lo tienes en tu casa el jacuzzi, ¿no? Entonces, o sí, pero no lo tienes aquí. Entonces, te estoy regalando la oportunidad de tener el jacuzzi. Yo empezaré a quitar la palabra vender, porque vender lo que tú dices asusta al que vende. hace siglos, desde la Edad Media, que cuando decimos que te ofrecemos una habitación superior, utilizamos la palabra vender. ¿Qué asusta? ¿Al quien lo hace? Al recepcionista, porque no es su trabajo. Él piensa comercial, tiene que tener ciertas dotes. Entonces, yo invito y ofrezco desde Hotel Detox empezar a cambiar esta palabra. Totalmente. Regalamos, ofrecemos, buscamos otra. Pero seguro que podemos encontrar una
palabra. Seguramente, ¿no? Hay una manera. Y yo, hay una cosa que sí me choca a nivel semántico y creo que es adaptable a muchas, a muchos negocios en los que hablamos con palabras técnicas delante de los clientes. Yo escucho personas mencionar la palabra upselling o cross-selling delante de personas, delante de clientes. Es horrible.
Si trabajas en recepción, por favor, la palabra upselling solo se puede decir del back office para adentro. En la recepción es una palabra prohibida.
Ni el número de la habitación, que es importante también.
Y el apellido, ya que estamos con privacidad.
Eso, no decide el número de habitación y decide el apellido, correcto. Esa. ¿Qué habitación? La 450, tío. Joder.
Sí, hay un tema que quiero que nos cuentes un poco, porque tú, en tu recorrido, como decíamos, ha sido muy rápido. Empezamos este episodio hablando de este tema, ¿no? ¿Cómo es el momento en el que sales de cadena internacional para entrar en una tutoría independiente con poca experiencia todavía? ¿Qué se busca ahí? ¿Cómo es tirarse la piscina ahí?
Aquí voy a rescatar una frase de Jacopo, y es que cuando ha dicho, cuando estaba vendiendo muchísimo, se sentía como una superestrella, un soy increíble para el hotel. Yo partía de esta base, partía de ser como la persona que más vende del hotel. También tenía muchos comentarios, estaba muy bien valorado por mi dirección, incluso por el director general, que era como... Sabes que cuando estás empezando y viene el director y te dice, Salva, enhorabuena, porque he visto que el mes pasado, como, hostia, me ha dicho a mí que... Entonces, de repente, pasas de esto, también pillo pandemia por medio, que esto es importante. Sale dentro de un parón de este tipo de pandemia, de todo a casa, y pasas de ser un semidios a que salen de la empresa y ya empiezas de cero, nadie te conoce.
Y no sabes, o sea, tú entras en otra empresa de recepcionista en este caso, ¿es el recepcionista en otra empresa también?
A mí me ofrecen, tengo la suerte o la desgracia que en este tiempo de pandemia hay una persona que trabajaba también conmigo, era una de las responsables de comercial, ella sale, le dan la posibilidad de llevar recepción y varios departamentos y ella piensa, si yo tengo que llamar a una persona a nivel recepción, pues yo que estaba dando por saco, que era la estrella, parece que soy ahora. Era como... ¿Sabes qué? Hablar bien de mí me cuesta muchísimo, ¿eh? Joder.
Hombre, es el ejercicio. No es mal ejercicio, ¿eh? A ver, vamos a ser sinceros. Todos tenemos un poco de síndrome del impostor en la vida y hay que asumirla. Pero la realidad es que personas que empiezan una carrera profesional y en 5 años se colocan en un puesto de responsabilidad con 15, 20 personas a cargo, como estás tú, en una unidad de negocio que te puede facturar por encima de los 20 millones de euros al año, hombre, y duplicando en pocos meses el volumen de ventas del departamento, puedes tener todo el síndrome del impostor que quieras, pero hay cosas que no se puede, negociar quiero ser humilde. No, o sea, esto es lo que hay. Entonces, este recorrido, entiendo que sentirte la estrella en un punto de todo este recorrido, coño, pues como decía tú, si eres el que más vende de todo Sevilla, tío. te están rifando en Sevilla, pues dicen, hay un tío en este hotel que está vendiendo 30.000 euros al mes de suplemento de habitación. Y dice, ¿qué le pasa a este tío?
Algo.
Entonces, eso es hay una realidad ahí, ¿no? Que no es un tema de humildad.
Bueno. Estoy de acuerdo, ¿eh? Y además cuesta mucho cuando lo hablas de ti mismo, cuesta incluso más, pero...
Y entonces cuando entras en la otra empresa te dan un poco de responsabilidad. Realmente no eres recepcionista, llevas más cosas.
Ella me ofrece un puesto de supervisor. No es jefe, no es segundo, es un... Oye, tengo varios departamentos porque, claro, pasas de un hotel de 450 habitaciones a uno pequeñito, no, ni siquiera 50. Claro, ahí es donde todo el mundo hace un poco de todo. Ella la primera, claro. Oye, necesito una persona que pilote un poquito esto, sin nivel, nadie te va a pedir explicaciones, nadie te va a pedir responsabilidad, pero quiero que supervise, literalmente, supervisor, y me cago encima, literal, y bueno, pues.
Y lo haces.
Y lo rechazo. No, lo rechacé. Dije, me parece guay, me encanta el proyecto, era una nueva apertura, era un proyecto totalmente diferente.
Lo rechazaste.
Rechacé. Me fui de recepcionista. En plan, yo quiero empezar sin responsabilidad. El puto amo se hace, pero yo no puedo entrar allí como diciendo tranquilo que voy. Impostor, yo creo que también un poco, porque no deja de ser eso.
Totalmente. Exceso de humildad, no. En aquel entonces, menos mal que en aquel entonces no me pediste consejo, que hubiese insultado de una manera.
Por eso no te la
pides. Mira, es que una de las frases que más he repetido, creo, aquí es la de Richard Branson, que me encanta porque define exactamente cómo veo yo el crecimiento profesional, que es: te ofrecen algo para lo que tú crees que no estás preparado, cógelo y aprende a hacerlo. Pero cógelo primero, porque es el empujón que necesitas para obligarte a aprender.
Total.
Entonces, es exactamente lo contrario de lo que has hecho. En
lo que dice este hombre, yo al contrario. Dije, bueno, no estoy preparado. Entré de recepcionista y 3 meses después ya esta chica sale de la empresa. Pues es que también, ¿sabes qué? Una reapertura es complicada. Una apertura, literal.
Esto era un nuevo hotel.
Nueva construcción, nuevo. Encima. O sea, no es que compré un complejo, era un nuevo hotel. Salió esta persona y ahí ya cogí la recepción ya como... Al principio hicieron como, tú sabes, esto que se hace en la hotelería. De, bueno, te di un puestito y vas viendo. Y si tú me demuestras, acabarás con el puesto.
Mira, ¿podemos hablar de esto?
Estas sí, cositas que se
hacen. Yo quiero hablar de estas cositas que se hacen. Tengo una batalla personal muy grande con esto. Detesto este tema de... Tú hazlo, me lo demuestras y dentro de 6 meses, si esto, te doy.
Oh.
Yo creo que tiene que ver con el país en el que me he criado también, ¿eh? Que al final el sindicalismo en Francia tiene como mucho más peso. Y tú en Francia, el ostentar o hacer funciones que corresponden a un puesto que no ostentas y por el que no cobras, es impensable. O sea, la gente al tercer día de... ¿Pero esto no es tarea del responsable? Sí, sí, pero bueno, es para ir viendo si... No, no, sí, a ver, si estará el responsable, yo quiero cobrar como responsable y te lo hago. Uh-huh. Pero la empresa en la que tiene que poner el dinero por delante en el mundo laboral en Francia es como una especie de obviedad cultural de, oye, tú me pagas como responsable, siempre con un periodo de prueba, siempre. Uh-huh. Pero desde el primer día la paga, la tengo, porque es pago por servicio. Que después yo sea o no capaz de hacer el trabajo, lo tendrás que juzgar tú y tú decidirás si puedo seguir. Y si me sigues pagando. Pero lo de hacerlo sin cobrar, imposible.
Yo puedo contar una de tratar pequeñita con un
insulto, y una grande.
Con un insulto final que sí. Quiero decir.
Si lleva insulto, estoy deseando ya.
Principio de mi carrera.
Sin insulto no puedes.
No, no. Puedo insultar al principio y después
sí.
También.
Sí.
Que te jodan. Que te jodan, de verdad. Principio de mi carrera, hago en una empresa, hago una carrera rápida, empiezo como recepcionista y de repente paso a jefe de recepción. Pero no me cambian la categoría y cobro lo mismo durante un año. Un año. Y yo diciendo, hombre, finalmente paso de un puesto base a una jefatura, habrá un cambio, ¿no? Al año hago estas interview, ¿no? Con tu jefe, con mi director desde entonces. Y lo único que yo le quiero decir, porque yo estaba como en llamas, como un vulcano, es decirle, tío, que no me has cambiado la categoría, ¿no? Entonces,
díselo ahí.
Tío, no me cambiaste la categoría. Y me dijiste... En la conversación, ¿y cuánto cobras?
No.
O sea, allí me sentí.
No.
Mira que yo soy calmo, ¿eh? En general.
No.
Pero me lo recuerdo aún que me vino, ¿sabes? El nervio dentro, ¿no? La gana de estrangularle. Y le di, sí, y le dije, sin vergüenza.
Pero que tú le dijiste sin vergüenza.
Sin vergüenza. Le dijiste sin vergüenza. Y la primera, que me salió tan natural en el momento, porque era, me podía decir de todo. Mira. Hemos esperado, no te quería pagar, quería ahorrar dinero, quería lo que fuera, pero decirme, ¿así es cuánto cobra el puto director del hotel?
El 85% de este hombre no
entonces,
lo tenía.
Entonces, como había estudiado todo, le dije, no, yo tengo que cobrar entre esta cantidad y esta cantidad, porque todos aquí cobran esto, y el día siguiente me lo cambiaron. Ya está, quiero decir esto, pero hijo puta. Enorme. No se hacen estas cosas. No seas.
Mira, yo es que es un ejemplo tan gráfico, es perfecto, porque sigue pasando a día de hoy. Y estamos hablando de que tú empezaste tu carrera hace 10 y tantos años. O sea que parece una historia de otra época. Y es que preguntamos en la calle y ayer pasó otra vez lo mismo y la misma torpeza de jefatura en otro sitio. ¿Cómo se puede ser tan torpe como responsable de equipo como para decir cosas que demuestran que tú no has hecho tu trabajo? No lo entiendo, de verdad. Es una... O sea, para mí es, dentro del ABC de tener responsabilidad, una de ellas, de tus... Digamos, no la A, porque la A es solvencia para mí. La A es responsabilidad, es tomar responsabilidad física y es solvencia. Oye, si se hace algo, es culpa mía. Pase lo que pase, trabajo en eso. Esto para mí es lo más importante. Pero para mí lo segundo es coherencia a ti. Y decir cosas que te dejan en evidencia el hecho de que tú no sabes lo que haces, tío. No tiene sentido ninguno. Es como, no sé, es como decir abiertamente no sirvo para esto. Mm-hmm. O sea, para eso es mejor decir, oye, yo no sirvo para director, pero creo que no sé qué cobras. Mm-hmm. Es que es lo mismo decir no sé cuánto cobras que decir no sirvo para esto.
Ojalá no hubiera sabido lo que cobraba, porque, o sea, dice, bueno, es tan naif, ¿no? Que no sabe. Pero que era tan listo y tan inteligente que estaba planeado, que hacía a mí ponerme en una situación y decir, él cree que soy tan idiota, ¿no? Que a lo mejor lo soy, porque si he estado un año sin cobrarlo, es que tiene razón él. Es que me fui allí destruido, ¿no? Porque...
Fuera tonto, era muy listo. Sí. Y a lo mejor te jugó psicológicamente y te dijo ahí, tiro el chicle hasta que ya no haya más remedio, y ahora ya sí. Conmigo no fue tan así, tengo que decir, que conmigo no fue tan así. Simplemente fue como un periodo de prueba muy largo y luego ya fue cuestión de meses.
Pero lo hemos vivido todos ellos, recuerdo, y eso me ha pasado además en dos empresas, el decir, oye, necesitamos 6 meses para que confirmes la posición. Uh-huh. Me ha pasado en varias etapas de mi carrera, decir, oye, 6 meses, haces las funciones, vamos viendo, lo maquillamos o disfrazamos de alguna manera de un periodo formativo cuando realmente tú ya estás haciendo todas las funciones. Lo que pasa es que hay una parte donde yo os digo que a mí me choca un poco y aprovecho el grito porque de donde vengo esto no existe. De donde vengo, donde me he criado. De donde vengo ya vengo más de aquí que de ahí. Pero donde me crié esto no existe. Y también porque creo que, por otro lado, cuando tienes 20 años y estás empezando tu carrera, como es tu caso, como 25, ya estás en las primeras andaduras a lo mejor me da un poco de responsabilidad. Es que realmente mi pensamiento sincero es que vale la pena que se aprovechen de ti. Que realmente, ¿sabes? Es como, he leído una anécdota el otro día que ponía, mi hija lee a oscuras en la cama, o finge que está durmiendo y lee bajo las sábanas. Y ella no se ha dado cuenta de que su lámpara nunca se queda sin pilas. Que ella piensa que me está engañando a mí, ¿no? Entonces, esta parte, pues me pasa un poco lo mismo. Y como, oye, ¿tú crees que me estás fastidiando a mí porque me estás dando unas responsabilidades, que me están dando acceso a una información que hace que el día de mañana voy a ser jefe de recepción con todas las de la ley, con una comodidad y un know-how que no hubiese tenido nunca si no te hubieses aprovechado de mi tiempo? Entonces, al final es como, sí, es que vale la pena que te la metan un trabito doblado.
De hecho, ¿sabes? La única condición que puse yo en ese día es que en LinkedIn, en mi currículum, pusiese jefe de recepción. Era como, págame lo que quieras, no pasa nada, pero yo ya soy jefe de recepción. Ahora, me pego una esta con la pared, aprendo a base de hostias, porque no se aprende de otra forma, y luego ya vas consolidando la posición. Pero en el fondo era, págame lo que quieras, yo ya soy jefe, yo ya tengo en el currículum que soy jefe, y esto el día de mañana, ahora sé que no, porque desde luego que ahora mismo no, pero el día de mañana ya me servirá.
Bueno, y así te sirvió, porque cuando cambiaste de puesto ya no aplicas a puestos inferiores. Y mira, yo soy jefe consolidado en mi posición actual. Al final, aunque sea solo esto que te dan, hombre, algo a nivel profesional, algo te sirve.
Luego tienes que consolidar la posición, ¿eh? Que no solo con poner jefe no vale, tienes que consolidar un poquito.
Hombre, y hay que ser jefe, hay que consolidar y hay que asegurarte de que cuando llamen para preguntar qué tipo de jefe eras, no eras una persona lamentable con la que no se puede trabajar, porque bueno, esto ya es otra parte de la película.
Oye, me gusta que sea por mi parte una última pregunta. ¿Qué es uno de los objetivos que tenemos con Hotel Detox? Y mío personal y de Fabi, y es decir, queremos... Yo estoy enamorado del mundo de los hoteles. Entonces, ¿tú estás enamorado del mundo de los hoteles? Antes de que tú responda, si es sí, ¿por qué? Y si es no, si tú crees que hay formas de enamorar la gente en los hoteles.
Sabía que esta pregunta profunda iba a llegar. Yo lo tenía, vamos, desde que empezamos, yo sabía que iba a llegar. Mi respuesta es muy clara y mi respuesta es que sí. Seguro. ¿Por qué? Porque no me cuesta venir al trabajo. Esa es la clave. No veo, oh Dios, la alarma otra vez. En el momento en el que llega esto, es cuando algo está fallando. Pero si tú te levantas como diciendo, bueno, a ver qué me encuentro hoy. No es, a ver qué me encuentro hoy. El tono no es el mismo. Entonces, yo estoy enamorado de los hoteles. Primero por las personas, fuera y dentro. Y segundo por mí. Es que no es... Me lo paso muy bien. A mí me encanta mi trabajo. Hay veces que me gusta demasiado, quizás. Pero a mí me encanta mi trabajo. Y si encuentro a alguien que no le gustan los hoteles, la forma de convencerlo es, oye, esto funciona así. Esto, en el fondo, es como si fuese una relación de pareja, muy, muy extrapolada. Esto es lo que hay, esto es lo que soy. ¿A ti te gusta esto? Si no te gusta, pues pasamos. Ahí, yo qué sé, economía por ahí, puedes tirar tiendas de ropa, pues voy a tiendas de ropa a ver si te gusta. Es mostrar crudo lo que es. Y si Yo paso de vender la moto ni de lo que hay. No sé qué opináis vosotros. A lo mejor me he calentado mucho, pero...
Yo me quedo.
Da igual lo que opinemos nosotros. Da igual. Es que aquí hemos venido a saber lo que opinas tú. Y además, si tú pensabas que esta era la pregunta difícil, las difíciles, las difíciles son las que vienen ahora, que son las dos que le hacemos a todos nuestros invitados. Estas sí son duras.
Mira que la veo, he visto el podcast muchas veces y no me he preparado la respuesta. Soy imbécil. O sea, no me he preparado la respuesta.
Pues vamos con la primera. ¿Cuándo fue la última vez que perdiste el control?
Esta me gusta incluso que me la preguntes justo ahora, porque fue hace muy poco. Hace, de hecho, días, incluso. Llevaba sin perderlo mucho tiempo. Ya va, mi forma de perder el control, no sé si es la forma de perder el control que la gente se espera. Mi forma de perder el control es que una emoción responda antes que yo. Es cagarme en la puta y decir, hostia, no he podido. Cuando pasan 5 segundos, decir, no he podido controlarme. De este momento decir, me cago en la puta, no puedo con esto, con tal, que no sé qué. Ay, mierda, perdón, chicos, lo siento. De hecho, creo que había más gente delante de mí. Fue como, quizás en este momento estoy atravesando un periodo de mucho volumen de trabajo y cuando atravieso periodos de mucho volumen de trabajo en el entorno laboral en el que estoy claramente trabajando, cualquier cosa que tiene que ver con el trabajo pero no con mi actividad principal, me molesta mucho. Que es como, tío, ¿no sabes la que estoy haciendo ahora? No, es que he pensado que dentro de 2 meses podemos... Ahí sí que fue como... Eso para mí es perder el control. Es que tus emociones, no puedes controlar tus emociones. Para mí es perder el control.
Hombre, lo es. Me siento tan identificado con la definición que has dado del momento, de cómo te nace esta chispa. Yo la comparto mucho. Que es una mezcla un poco difícil de explicar, porque es, ¿por qué has saltado en este momento? Porque has vivido cosas mucho más chungas, realmente. O sea, ha habido momentos mucho más duros, pero te saltó la chispa cuando se juntó justo este cablecito de... Necesito concentrarme durante 1 hora seguida sin que me molesten. Y el otro cablecito de ¿vienes a hacerme la puñetera pregunta que detesto contestar, que no tiene sentido para mí? ¡Zum!
Lo tienes.
Es horrible. Lo tengo, me pasa. Él trabaja conmigo codo con codo todos los días y puede testificar. Y si no, que le pregunten a mi pareja, que ella lo vive como con más intensidad seguramente. Y soy una persona de verdad... hiper controlada y me pasa lo mismo que a ti. Esta combinación es terrible.
De hecho, se nota, quiero decirlo porque hay veces cuando estamos en ciertas conversaciones que yo, cuando te hacen esta pregunta, yo empezaré de una forma irónica a contestar con ella, pero se te ve que cambia la mirada, sí. Y tengo que adaptarme a que tú te has cabreado esto. Sí. Y nunca me hubiera esperado que te hubieras cabreado con esto. Entonces tengo que seguir yo como, no, esto no
está bien.
Pero que tú lo hubieras hecho de forma muy divertida porque para mí no era ningún...
Es verdad, no, todo el mundo se lo toma bien, claro, por mi culpa.
Sabiendo lo que tú has vivido a lo mejor 3 días antes, diciendo esto no es nada y se va a hacer una risa.
Qué vergüenza, tío.
No es así. Entonces, claro, yo como segundo tengo que seguir un poco la dinámica. Eso lo quería decir porque es curioso.
Hemos dado un podcast para despotricar de lo que hacemos en el día a día. Tengo que estar preparado a también...
Es verdad.
Lo que pasa es que hablaba del espejo, cuando te pones el espejo al frente, qué dolor, tío. Pero es verdad, es que tengo 2 o 3 que me han venido a la cabeza ahora, que es que son así, es tal cual, es duro, ¿eh? Es duro mirarse en el espejo también. Vamos a dar otra pregunta.
Antes, también es cierto que cuando yo, por ejemplo, siempre estoy de buen rollo, siempre estoy justo súper positivo, súper esto. Y cuando alguien ve la otra cara de la moneda, que en el fondo también soy yo, pero es 99% del tiempo, estás de buen rollo siempre. Además, me encanta cuando alguien viene con un problema súper grave y dice, bueno, esto no es... Y luego ves cómo le cambia el gesto a las personas y sigue. Cuando esa persona en concreto ve tú, no me toques la moral, que... Bueno, es como que le notas hasta en la cara.
Sí.
Uy, perdone, que no... Sí. En un punto... Bueno, y tampoco exploté, te tengo que decir, no exploté con la persona, exploté yo conmigo. Ya. Diciendo, pues exploté con la persona, vamos.
Que también puede pasar, ¿eh? También puede pasar. Después no. Se pide disculpas, se reconoce y ya está. No, porque también, yo creo que también hay que desacralizar de alguna manera el enfadarse como si fuera lo peor que te puede pasar en el mundo. Yo creo que es de la cosa para las cuales es lo más fácil ser empático. Cuando alguien se pone nervioso y se estresa y hace una mala respuesta, yo creo que el resto del mundo entero no debería tener ninguna dificultad para empatizar con esta situación. No creo que nadie en la vida no conozca este sentimiento, creo que todo el mundo lo conoce, entonces seguramente sea lo más justo que empaticen.
explotar con una persona creo que no me ha pasado. De explotar con la persona que me hace explotar y de, en vez de soltarlo al aire, soltar solo a la persona de ¿te parece normal que esto tal? Eso no me ha pasado nunca, ¿eh?
A ver, yo enfadar, yo de enfadarme de violencia, nunca, la verdad. No, de violencia en el sentido de incluso verbalmente, de ser violento, no. Pero de decir cosas demasiado duras, sí. Y de hecho, no hace tanto. Todavía me pasa de decir, oye, aquí ha sido simplemente demasiado contundente. No necesariamente, no es descontrolado en el sentido de que se te vaya y que hundas la persona. Pero esto ya, yo sé que no me puede pasar esto por los valores que tengo, por educación. No, no puede ser, o sea, no, porque no me entra. Pero involuntariamente ser más duro de lo normal y que para la persona sí que sea demasiado, sí, sí te pasa. Entonces, esto ya es descontrol, porque en el momento en el que de la barra de medir has dejado de lado la suya y estás usando la tuya, ya es descontrol. No estás controlándolo para el bien de ambos de la conversación, ¿no?
Entonces, depende también de quién sea, porque en el fondo, tú en tu equipo puedes tener perfiles súper sensibles que hasta, yo no te hablo de perder el control, sino en tu día a día, enfocas la conversación de una forma, te la digo de otra forma.
Luego claro, pero si al sensible le hablas como al dicharachero, tú no estás controlando bien tu comunicación como responsable. Entonces, para mí esto ya te pilla fuera de tu responsabilidad, o sea, de lo que deberías ser como responsable, ¿no?
Uf. Tenemos que darle caña, ¿eh? Porque no se ha dado caña a nosotros, ¿eh?
Sí. Muy bien. Esta a lo mejor es una sección que debemos abrir, ¿eh? 5 minutos para que el invitado nos pregunte lo que quiera. Pero antes que él tiene que contestar a qué haces para estar mejor.
Es súper tópico, pero es que es desconectar. De verdad, no desconectar un poco. Desconectar de teléfono apagado. Sé que es difícil porque en el fondo cuando ya tienes cierta responsabilidad es muy complicado. Yo tengo la suerte de poder desconectar el teléfono del trabajo y decir, solo si es muy grave, hablarme al personal. Y normalmente nadie, salvo, vamos, ¿qué te puedo decir? Que si inunde un hotel, te puede llamar al personal.
¿Puede pasar en los hoteles?
Se pueden inundar, ¿eh?
Se pueden inundar los hoteles. No hablaremos del tema. No creo que no se lo creería nadie. Si se contara con mucho detalle, no se lo creería.
No.
Pues nada, dispara lo que quieras saber.
Una a los dos, una mirada a cada uno, lo que tú quieras.
La tengo clarísima porque además la tengo en la cabeza. A los dos, al mismo tiempo. ¿Seríais capaces de renunciar a todo puesto y con vuestros conocimientos actuales ir a un puesto base simplemente a ser feliz, sin responsabilidad? Quiero ser botones. Con mi conocimiento, ahora solo quiero ser botones y quiero coger mi propina, trabajar 8 horas y nadie me va a molestar.
Su primera respuesta es sí, obviamente. O sea, probablemente Jacob, o sea, de todas las personas que he conocido, es de las personas más capaces de disfrutar los pequeños placeres de la vida y el simple hecho de hablar con alguien le puede hacer feliz durante 7 horas. O sea, dice, esta mañana tuve una conversación de 10 minutos con esta persona y te lo puede contar 7 horas después con la misma ilusión. Así que yo sé que él podría. Yo creo que me aburriría.
¿Serio?
Me encantaría la idea, pero tendría que ser menos de una jornada laboral entera. Podría hacerlo a lo mejor 4 horas al día. Como tener esto para que la mitad de mi vida sea muy bonita y muy tranquila y dedicar la otra mitad a cosas completamente alocadas. Pero solo esto no me da para una vida plena.
Sí, yo iría de revolucionario total, pero de revolucionario. Puesto y diciendo que estoy disfrutando muchísimo de la persona que tengo y no la cambiaría ni mi vida. La verdad, porque la estoy disfrutando con todas unas ciertas condiciones en el ambiente que tiene que tener. Y esto otro punto lo quiero hablar. Si tuviera que, lo haría mucho ahora, volvería a este puesto base, pero con este espíritu de con todo lo que sé ahora, sería un empleado que no existe. No por calidad, pero por lo que yo invertiría mi tiempo, ¿no? Sabiendo tener esta visión a 360 grados, sobre todo por la satisfacción gigantesca de demostrar que en esta posición puede hacer 60 millones de veces más de lo que se hace actualmente. Divirtiéndote, ganando muchísimo dinero y logrando objetivos personales con la relación con los demás infinitos. O sea, ahora mismo, ¿por qué me gustan los hoteles? Yo estoy enamorado de los hoteles, ¿no? Entonces, ahora sacaría todo esto, lo haría mañana. Sí.
Oye, Sara, de verdad, mil gracias por prestarte a esto. Yo no estaba preparado para que fuera tan deep, honestamente. Chulísimo, mil gracias, de verdad. Estoy seguro de que toda la gente que está cerca o lejos de una recepción relacionada de alguna manera le va a sacar algo a este momento porque has destripado una parte muy chula de tu departamento
Y nada, gracias por la honestidad y la entrega.
Sí, bueno, gracias, chicos, de verdad.
Gracias a ti. Jacopo, a ti, te vemos la semana que viene para otro episodio aquí en Hotel Detox. Y a vosotros os esperamos para más, más, más y más. Hasta luego.
We'll